Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco afirma que la COP26 de Glasgow, la Cumbre del Medio Ambiente de Naciones Unidas, está llamada a ofrecer respuestas eficaces a la crisis que vivimos, ofreciendo esperanza a las generaciones futuras. En España, el paro registra su mayor caída mensual en un mes de septiembre, con 76.113 desempleados menos. Y los papeles de Pandora desvelan archivos de despachos internacionales de abogados. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Italia celebra la beatificación de María Antonia Samà y Gaetana Tolomeo.
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral promueve una campaña de oración de 40 días para las comunidades que se adhieren a la plataforma de iniciativas Laudato Si.
Los obispos de Aragón afirman que en la educación en la fe se dan los pasos determinantes que permiten construir un futuro sólido como comunidad creyente.
Barcelona acoge una celebración ecuménica para celebrar el tiempo de la creación en la Basílica de la Sagrada Familia.
Miles de personas marchan en México a favor de la vida y contra la despenalización del aborto a nivel nacional.
El primer ministro etíope Abiy Ahmed es investido para nuevo mandato durante 5 años.
En España, la isla de La Palma vive con preocupación la reactivación del enjambre sísmico en las localidades de Fuencaliente y Mazo.
Los ciudadanos pueden participar en un proceso de consulta sobre la propuesta del currículo de religión católica en la LOMLOE, abierto por la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española.
Y en deportes, la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza gana en Chicago su 9º título del circuito femenino.
El Papa Francisco ha participado esta mañana en la reunión celebrada en el Vaticano sobre fe y ciencia hacia la Cumbre del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la COP26.
Entre otras autoridades en este acto han participado el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, el presidente designado de la COP26, Alok Kumar Sharma, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Luigi Di Maio, el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Monseñor Paul Gallagher, y el presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, Joachim von Braun.
En el discurso que el Papa Francisco ha entregado a los participantes, ha destacado 3 claves que le parecen iluminar el trabajo por el cuidado de la casa común. Estas son la mirada de la interdependencia y del compartir, el motor del amor y la vocación al respeto. En primer lugar, el pontífice ha indicado que en el mundo todo está conectado. En este sentido, el obispo de Roma subraya que plantas, aguas y seres animados son guiados por una ley impresa por Dios en ellos para el bien de toda la creación.
Además, el sucesor de Pedro ha destacado que este compromiso debe estar impulsado por el motor del amor, un amor que se extiende a todos. Agrega el Santo Padre, más allá de las fronteras culturales, políticas y sociales, sobre todo en beneficio de los últimos.
Asimismo, el pontífice ha recalcado que el cuidado es también una vocación al respeto. Respeto por la creación, detalla el Papa, por el prójimo, por sí mismos y hacia el Creador.
Además, en esta reunión se ha firmado un llamamiento conjunto en preparación de la Cumbre del Medio Ambiente COP26, que se llevará a cabo en noviembre en Glasgow, Escocia, cita a la que el Santo Padre ha expresado su intención de participar. El Papa ha resaltado que esta cumbre está llamada a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica y de valores que vivimos, y así ofrecer una esperanza concreta a las generaciones futuras.
Aquí en nuestro país, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 76.113 desempleados en septiembre, un 2,3%, su mayor retroceso en un mes de septiembre dentro de la serie histórica, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El departamento que dirige Yolanda Díaz ha destacado que septiembre es un mes en el que tradicionalmente sube el paro, pero en este año no se ha producido dicha subida y el desempleo ha registrado su séptimo mes consecutivo de caídas. Con el descenso del paro en septiembre, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el mes la cifra de 3.257.000 desempleados, su menor cifra desde febrero de 2020, justo antes de declararse la pandemia del COVID. El dato de paro de septiembre, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.
Les hablamos ahora de los llamados papeles de Pandora. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha sacado a la luz datos sobre millonarios negocios offshore, es decir, con sede en el extranjero, de políticos, empresarios y otras personalidades de más de 90 países. Estos papeles de Pandora proceden de despachos internacionales de abogados.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, ya reveló con anterioridad los papeles de Panamá. En esta nueva investigación han participado 600 periodistas que han examinado casi 12 millones de documentos. Los documentos filtrados incluyen información atribuida a 15 líderes internacionales e incluyen información que alude a 600 ciudadanos españoles: Tony Blair, Vladimir Putin, el rey Abdalá II de Jordania o Josep Guardiola son algunos de los nombres que figuran en esta documentación.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Italia ha celebrado la beatificación de María Antonia Samai Gaetana Tolomeo, conocida como Nuquia, dos mujeres laicas que sufrieron parálisis durante décadas y ofrecieron su dolor a Dios confiando siempre en el Señor. La ceremonia de beatificación tuvo lugar ayer en la Basílica de la Inmaculada Concepción de Cantacharo y estuvo presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro.
María Antonia Samà nació en 1875 en el sur de Italia, en la localidad de San Andrés Jonio, en la provincia de Cantazaro. A los 22 años sufrió una grave artrosis que hizo que se quedara paralizada con las rodillas levantadas y permaneció acostada en esa posición durante casi 60 años, ofreciendo al Señor todos sus sufrimientos. Muchos acudían a ella para pedirle consejos y oraciones. Murió el 27 de mayo de 1953 a los 78 años.
Junto a ella ha sido beatificada Gaetana Tolomeo, más conocida como Nuccia. Nació en 1936. Desde su nacimiento tuvo problemas para caminar debido a una enfermedad que entonces era casi desconocida. Cuando era muy joven, durante un viaje a Lourdes, escribió: «Me ofrecí como víctima y recé por la conversión de los pecadores. En concreto, su inmovilidad física la ofreció por la santificación de los sacerdotes».
En los últimos 3 años de vida, la nueva beata colaboró con Radio María en los programas «También hay alegría en el sufrimiento» y «El sufrimiento es el triunfo del amor». Mucha gente la llamaba y escribía desde distintos lugares de Italia. Mantuvo correspondencia con presos hasta su muerte, el 24 de enero de 1997. Por su capacidad para consolar a las almas, se convirtió en apóstol del consuelo.
Ayer, al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco se refirió a estas dos nuevas beatas, destacando que ambas fueron dos mujeres obligadas a la inmovilidad física durante toda su vida y quienes, sostenidas por la gracia divina, abrazaron la cruz de su enfermedad, transformando su dolor en alabanza al Señor.
El Santo Padre añadió que la cama de las dos beatas se convirtió en un punto de referencia espiritual y un lugar de oración y crecimiento cristiano para muchas personas que encontraron allí consuelo y esperanza.
Cambiamos de tema. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha lanzado una campaña de oración de 40 días para las comunidades que se adhieren a la plataforma de iniciativas Laudato Si. Esta campaña comienza hoy, en la fiesta de San Francisco de Asís, y cuenta con la participación de parroquias y diócesis, familias, instituciones educativas, organizaciones y órdenes religiosas.
Entre los objetivos de esta iniciativa están responder al clamor de la tierra y de los pobres, promover una economía ecológica y adoptar un estilo de vida sostenible. También se quiere fomentar la educación a la luz de la ecología integral, alentando una visión religiosa de la creación de Dios, estimulando el compromiso de la comunidad y la acción participativa para sostener culturas y políticas que protejan nuestra casa común.
A su vez, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha indicado que el 14 de noviembre será la ocasión para la siguiente fase de la plataforma de acción de Laudato Si.
En esta fecha se publicarán las guías de planificación y todo el material relacionado y se invitará a los miembros de la Iglesia Universal a comprometerse firmemente a crear sus propios planes Laudato Si.
Con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre.
Y mientras escuchamos este himno de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa en 2023, les informamos de que los organizadores han anunciado las fechas en que se celebrará este evento en Portugal.
La fecha oficial que han previsto para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa es del 1 al 6 de agosto de 2023. Por su parte, el patriarca de Lisboa, el cardenal Manuel Clemente, ha expresado su deseo de que los 22 meses que los conducirán a la JMJ sean un tiempo de evangelización para todos. En este momento, los trabajos de preparación para este encuentro están siendo realizados por 400 voluntarios, en su mayoría portugueses. Además, en cada una de las 21 diócesis hay comités de organización diocesanos.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que ha fallecido el cardenal Jorge Medina Estévez, quien fuera obispo de Rancagua, Valparaíso, en Chile. El purpurado partió ayer a la casa del padre a los 94 años.
El cardenal Jorge Medina nació en 1926 en Santiago de Chile. Fue ordenado sacerdote en 1954. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Rancagua en 1984. Más tarde, en 1987, tomaría posesión de esta sede como obispo titular. Fue promovido a la sede de Valparaíso en 1993. En 1996 fue nombrado proprefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Fue creado cardenal diácono en 1998 y en 2005 fue nombrado protodiácono del Colegio Cardenalicio. Participó en el cónclave de abril de 2005. Como cardenal protodiácono anunció el nombramiento de Benedicto XVI cuando fue elegido papa.
En la Curia Romana fue miembro de las Congregaciones para el Clero, para la Doctrina de la Fe y para los Obispos. También fue miembro del Pontificio Consejo para la Familia y de las Comisiones para América Latina y Ecclesia Dei. Además, fue miembro de la Comisión Teológica Internacional y de la comisión encargada de elaborar el borrador del Catecismo de la Iglesia Católica. La misa exequial por el alma del cardenal Jorge Medina se celebra hoy en la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
Con motivo del Día de la Educación en la Fe, que se celebró ayer, los obispos de Aragón han firmado una carta conjunta con el lema «En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna». Tal como informa la web Iglesia en Aragón, esta misiva se dirige a catequistas, profesores, animadores y acompañantes en el camino espiritual.
En esta carta, los prelados piden la colaboración durante la fase diocesana del Sínodo de los Obispos sobre el tema «Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión». Asimismo, los obispos indican que para la formación permanente, este año la Comisión Regional de Catequesis de Aragón ha elaborado unos guiones de trabajo sobre la primera parte del directorio para la catequesis que aborda la misión evangelizadora de la Iglesia.
Al mismo tiempo, los prelados subrayan en la carta el papel del catequista y agradecen a todos aquellos que ejercen esta función su disponibilidad, generosidad y el hecho de que sigan compartiendo su tiempo y trabajo.
Por otra parte, los obispos han destacado la importancia de este servicio eclesial, recordando que en la educación, en la fe, se dan los pasos determinantes que permiten construir un futuro sólido como comunidad creyente.
Nos vamos a Barcelona. Ayer, la Basílica de la Sagrada Familia acogió la celebración ecuménica Tiempo de la Creación. Este acto reunió a representantes de diferentes confesiones cristianas bajo el lema Una casa para todo el mundo, renovando el oikos de Dios.
Se trata de una iniciativa promovida por diferentes líderes espirituales cristianos, entre ellos el Papa Francisco, para abordar juntos la urgencia de la sostenibilidad medioambiental. La celebración ha contado con la participación del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, el obispo de la Iglesia Episcopal Reformada Española, Comunión Anglicana, Carlos López, y el arzobispo metropolitano de España y Portugal, Besarión, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.
Entre las autoridades civiles también han asistido la directora general de Asuntos Religiosos de la Generalidad de Cataluña, Yvonne Grilley, y el comisario de Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso del Ayuntamiento de Barcelona, Khalid Ghali. También ha acudido una representación del Secretariado Diocesano de Ecumenismo del Arzobispado de Barcelona, la Delegación de Ecumenismo de San Feliu de Llobregat y la Delegación de Ecumenismo de Terrassa.
Durante el acto, los participantes han dirigido su plegaria al Creador, a la vez que se ha invitado a toda la sociedad a redefinir los sistemas políticos, sociales y económicos hacia economías de vida justas y sostenibles que respeten los límites ecológicos que garantizan la vida de la casa común. En su intervención, el cardenal Omella ha recordado que la creación es de Dios y para todo el mundo, y que Dios quiere que tomemos conciencia de la degradación de la tierra y seamos valientes para tomar decisiones.
Nos trasladamos a Navarra. La Archidiócesis de Pamplona y Tudela ha comenzado hoy la edición número 43 de sus Jornadas Pastorales del Pueblo de Dios, bajo el lema Volver a lo esencial, caminando juntos, id y haced discípulos a todos los pueblos.
Desde este lunes y hasta el miércoles en Pamplona, además del jueves en Tudela, varios ponentes impartirán charlas sobre diversos temas en sesiones de mañana dirigidas a sacerdotes y de tarde, estas últimas más orientadas a religiosos, laicos y agentes de pastoral. La jornada inaugural de hoy está centrada en la conferencia titulada Crisis de fe, volver a lo esencial, impartida por Ángel Cordovilla, profesor de Teología Dogmática y Fundamental en la Facultad de Teología de Comillas.
Mañana el vicario episcopal para el diálogo fe y cultura, el padre Santiago Cañardo, hablará sobre la fase diocesana del próximo sínodo de los obispos. Seguidamente, la Comisión Diocesana para el Acompañamiento del Plan Pastoral tratará acerca de la programación de las unidades de atención pastoral. Posteriormente, se presentará el motu proprio sobre los ministerios del lector y del acólito, del directorio para la catequesis, así como la carta apostólica del Papa Francisco sobre la institución del Ministerio de Catequista.
Para finalizar el miércoles en Pamplona y el jueves en Tudela, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, hablará en estas jornadas de sus orientaciones pastorales para el nuevo curso, del que este ciclo de conferencias constituye tradicionalmente el punto de partida.
Información internacional.
La actualidad nos lleva a México para hablar de la defensa de la vida. En una histórica movilización, más de 300.000 personas se han manifestado a favor de la mujer y de la vida solo en Ciudad de México, sumando, de acuerdo a los organizadores, alrededor de 1 millón de manifestantes entre todas las marchas realizadas en 22 ciudades.
El objetivo es protestar contra la decisión de la Corte Suprema de despenalizar el aborto y contrarrestar el impulso del grupo abortista que presiona para que este supuesto derecho sea efectivo en todo el territorio.
Entre los carteles y lemas también destacaron críticas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en septiembre realizaron dos fallos a favor del aborto, en contra de la protección a la vida desde la concepción, y decidieron restringir el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
Al llegar al Ángel de la Independencia, los cientos de miles de participantes en la Marcha de Ciudad de México participaron en una celebración con música en honor a la mujer y la vida, así como diversos testimonios. En el escenario, un médico realizó una ecografía a una joven embarazada de 38 semanas, permitiendo a los cientos de miles de participantes de la marcha escuchar los latidos del bebé. Finalmente, en un ambiente festivo y de color, culminó la histórica marcha a favor de la mujer y de la vida en Ciudad de México con la participación de unas 300.000 personas.
Cambiamos de asunto. El gobierno de Rusia ha realizado por primera vez un disparo de un misil de crucero hipersónico, SIRCOM, desde un submarino nuclear y ha agregado que fue lanzado contra una diana en el mar de Barents. Este misil puede volar a 9 veces la velocidad del sonido y tiene un alcance de más de 1.000 kilómetros.
Por otra parte, Rusia ha desarrollado el misil hipersónico Avangard, de alcance intercontinental y con capacidad para llevar armas convencionales y nucleares. Moscú afirma que estos misiles, dotados de una ojiva planeadora capaz de burlar los sistemas de defensa aérea y que alcanzan una velocidad máxima que supera en 20 veces la velocidad del sonido.
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha jurado hoy el cargo para un nuevo mandato tras la aplastante victoria de su partido en las elecciones celebradas en junio, marcadas por el boicot de varios partidos opositores y celebradas tras varios aplazamientos. Abiy, quien en abril de 2018 se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo de primer ministro, ha tomado posesión durante una sesión de la Cámara de Representantes del Pueblo, la Cámara Baja del Parlamento Etíope.
Las parlamentarias se celebraron el 21 de junio tras dos aplazamientos desde agosto de 2020. El primero a causa de la pandemia de coronavirus y el segundo por problemas logísticos, y son las primeras desde que Abiy accediera al cargo. Los comicios se han planteado como un plebiscito en torno a la figura del primer ministro. Abiy adelantó que esperaba lograr un respaldo a sus esfuerzos de reforma, que incluyen planes para modificar la Constitución.
Y terminamos la crónica internacional hablándoles de los premios Nobel. Los científicos estadounidenses David Julius y Arden Patapoutian han sido galardonados de forma conjunta con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2021 por sus descubrimientos de los receptores de la temperatura y el tacto.
Los descubrimientos de estos científicos han permitido el calor, el frío y el tacto pueden desencadenar respuestas en el sistema nervioso. Los conocimientos propiciados por las investigaciones de los dos premiados se usan para el desarrollo de tratamientos en una amplia variedad de dolencias, como el dolor crónico. El Nobel de Medicina es el primero de la ronda de estos prestigiosos premios, a los que seguirán los anuncios en días sucesivos de los de Física, Química, Literatura, de la Paz y finalmente el de Economía el próximo lunes.
Información nacional.
La cantidad de temblores sísmicos en el sur de La Palma ha vuelto a incrementar su actividad con más de 40 terremotos durante la pasada noche en los municipios de Fuencaliente y Mazo, cerca de la zona sur de la isla.
Los datos aportados por el Instituto Geográfico Nacional han afirmado que, en general, los sismos se mantienen aún a altas profundidades que fluctúan entre los 7 y los 14 kilómetros y con magnitudes que oscilan entre los 2,3 y los 3,4 en la escala de Richter. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández, ha reconocido que hay preocupación por la reactivación sísmica que se ha producido en las últimas horas, aunque también ha explicado que los científicos afirman que es normal, porque el magma está buscando camino y que lo lógico es que siga saliendo por las bocas abiertas.
El Instituto Volcanológico de Canarias ha informado de que el proceso eruptivo que el pasado 19 de septiembre comenzó en Cumbre Vieja, en La Palma, emitió ayer 16.000 toneladas de dióxido de azufre, una cantidad que se puede considerar subestimada.
Se estima que esa cifra es inferior a la real debido a las limitaciones que tienen las medidas realizadas con sensores ópticos remotos. El Instituto Vulcanológico de Canarias ha recordado que el interés de monitorizar el dióxido de azufre responde a que la emisión de este parámetro está estrechamente relacionada con la emisión de lava de este tipo de sistemas volcánicos. Es decir, que si se observa una tendencia descendente de este indicador durante el proceso, será una señal inequívoca de que la erupción se acerca a su final.
Les hablamos ahora de la asignatura de religión. Los ciudadanos podrán aportar ideas y sugerencias en lo que será el nuevo currículo de religión católica de las etapas de infantil, primaria y secundaria obligatoria, exigido por el actual momento educativo a raíz de la promulgación de la LOMLOE.
La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española ha presentado el borrador de lo que serán las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de la asignatura de religión. Estos textos quieren ser ofrecidos a toda la comunidad educativa para recibir aportaciones de mejora de los mismos. Al igual que se planteó con el foro online hacia un nuevo currículo de religión, un diálogo entre todos y para todos, también ahora la Comisión desea poner en marcha un proceso participativo y abierto que permita mejorar los documentos presentados. Al igual que entonces, la participación podrá ser bien a través de un formulario para su valoración, alguna sugerencia breve, o bien enviando un máximo de una página a través de la dirección de correo señalada en la pestaña al final de cada etapa.
Más asuntos. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para hoy en 186,46 euros el megavatio hora, lo que supone un repunte del 67% después de bajar dos días consecutivos.
El precio será casi un 14% más barato que el récord de 216 euros el megavatio hora registrado el pasado viernes, aunque multiplica por más de 5 veces el valor que marcó durante el primer lunes de octubre del año pasado, cuando se pagaba a 35,12 euros el megavatio hora.
El cuarto Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de esta comunidad autónoma, en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, sigue poniendo de manifiesto la preocupación que genera la intención del Gobierno de crear un Registro Nacional de Médicos Objetores de Conciencia.
Los ponentes en la mesa redonda que hablaba de la eutanasia frente a los cuidados paliativos, la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, han coincidido en afirmar que no está nada claro que la norma sea consecuencia de un debate social ya superado y que existen temas que tensionan su desarrollo, como los objetores de conciencia y su encaje, o el hecho de que no se haya desarrollado previamente una ley de cuidados paliativos que podría haber puesto en contexto el auténtico debate sobre las opciones al final de la vida.
El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y miembro del Comité Nacional de Bioética, Vicente Belver, ha indicado que sería más razonable que el registro recogiera a los médicos que están dispuestos a ayudar a quitarse la vida a quien lo solicite, ya que los profesionales objetores no deben ser estigmatizados.
Por su parte, Miguel Fonbuena, responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Doctor Moliner de Valencia, ha hecho hincapié en la necesidad de diversas acciones prioritarias, como una asignatura de cuidados paliativos obligatoria en todos los grados universitarios relacionados con el ámbito de la salud, o la rotación obligatoria por unidades de cuidados paliativos para profesionales en formación.
Los maquinistas de Renfe están convocados hoy por su sindicato SEMAF para la tercera jornada de huelga, que a diferencia de las dos primeras, el pasado jueves y viernes, que fueron de 24 horas, consistirá en paros parciales entre las 5 y las 9, y entre las 2 y las 4, y entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche.
Los maquinistas han convocado esta huelga, entre otras razones, para reivindicar la integridad en la prestación de los servicios por Renfe. También reclaman el restablecimiento de todo el empleo no cubierto y todas las circulaciones suprimidas. La protesta continuará mañana, así como los días 7, 8, 11 y 12 de octubre, coincidiendo con el Puente del Pilar.
Información deportiva.
Comenzamos un día más desde Estados Unidos con el torneo de tenis de Chicago que se ha adjudicado en la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la jugadora número 9 del ranking WTA ha vencido en la final a la tunecina Ons Jabeur por 3-6, 6-3 y 6-0. Nuestra representante, que ha logrado su segundo torneo de la temporada y el noveno de toda su carrera, es desde hoy mismo sexta en la Race 2021, que da billete para el Masters femenino. Solo Conchita Martínez, su actual entrenadora, Arantxa Sánchez Vicario y Anabel Medina han ganado más torneos que Garbiñe Muguruza en el circuito profesional. Por otro lado, Portugal se ha proclamado campeón del mundo de fútbol sala tras derrotar en la final a Argentina por 2-1. Es el primer entorchado del combinado luso, que marcó por mediación de Pani Varela en dos ocasiones. A falta de 2:39 para el final, llegó la acción más polémica del partido, una mano del portugués João Matos en el área que los colegiados no señalaron. España perdió precisamente contra el país vecino en los cuartos de final de la competición. Y ya por último, el español Jaime Canalejo se ha proclamado campeón del mundo de remo de mar en la modalidad de skiff en Oíras, Portugal. El deportista andaluz ya logró un diploma olímpico en Tokio 2020 gracias a su sexta plaza en dos sin timonel junto a Javier García, su compañero del Club Náutico de Sevilla. Tercero en esta misma prueba y por tanto medalla de bronce ha sido el malagueño Adrián Miramón. Pues así, desde el mar, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
En la comunidad foral de Navarra se ha localizado un conjunto insólito de grabados rupestres de 25.000 años en una cueva de la localidad de Urdax. Y nos da más detalles desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana y el Ayuntamiento de Urdax han presentado una serie de grabados y pinturas poco habituales en el arte paleolítico localizadas en la cueva llamada Alquerdi II, ubicada precisamente en Urdax, Navarra. Los hallazgos consisten en una docena de representaciones figurativas grabadas, entre las que destacan bisontes, uros, caballos y, de manera especial, cuatro bulbas. A ellos se unen al menos cinco series de líneas dobles trazadas en pintura roja. Los hallazgos se localizan en un entramado de galerías estrechas a las que se accede por una gatera casi impracticable, todo ello en un punto muy profundo de la cavidad, dos pisos por debajo de la entrada actual. El estudio preliminar desarrollado está coordinado por el especialista en arte rupestre prehistórico Diego Gárate, de la Universidad de Cantabria, y ha sido presentado en las Jornadas Europeas de Patrimonio. Por el momento, y aún en pleno proceso de investigación, se trata de un conjunto excepcional, ya que presenta unas características poco comunes en el arte rupestre paleolítico. Como menciona Olivia Rivero, de la Universidad de Salamanca y miembro del equipo de investigación, el estudio tecnológico de los surcos grabados demuestra que la persona que los realizó carecía de la destreza propia de los artistas. En este sentido, parece un aprendiz o un inexperto, porque no es capaz de crear trazos continuos y seguros. Este detalle, aparentemente intrascendente, tiene grandes implicaciones en las futuras investigaciones e interpretación del arte rupestre, ya que generalmente las paredes parecían reservadas a aquellas personas con una maestría artística, como si el acceso a las mismas estuviera restringido. Pero esta nueva galería parece ser que ha descolocado totalmente a los especialistas, indicaba Diego Gárate. Y cambiamos de tema porque el Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, indemnizará a una familia navarra que en 2016 inició un proceso de reclamación contra este organismo por un error en la identificación entre dos recién nacidos durante su periodo de estancia en el actual Complejo Hospitalario de Navarra en el año 1993. El proceso acabó en el ámbito judicial, en el que un juzgado de lo contencioso administrativo ha reconocido en una reciente sentencia la responsabilidad del Servicio Navarro de Salud en esta situación, aunque el juez reduce la cuantía de la indemnización solicitada y destaca la actuación activa de la Administración en la fase previa por colaborar y facilitar el esclarecimiento de los hechos y aliviar la situación de los recurrentes con el hecho dañoso que les ha causado unos efectos psicológicos que serán compensados al menos económicamente. Los hechos recogidos en la sentencia se remontan a la primavera de 1993, aunque no fueron detectados por las personas afectadas hasta 2015, cuando, como consecuencia de una prueba, se demostró, según explica el fallo, que no existía filiación biológica entre los demandantes y esa persona de la que legalmente son padres.
Y desde el pasado viernes, Navarra ha eliminado todas las restricciones por la COVID-19 y recupera tanto los aforos como los horarios anteriores a la pandemia. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Lo explicaba y anunciaba así la presidenta de Navarra, María Chivite.
Estamos ya en un escenario distinto, un cambio sustancial del ciclo de la pandemia, sin perder nunca de vista la precaución y siendo conscientes de que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus como lo hacemos con otros virus, como por ejemplo el virus de la gripe. Pero tenemos herramientas y tenemos conocimiento, cosa que no teníamos hace año y medio, y por lo tanto estamos mejor preparados y podemos minimizar su impacto. De hecho, lo estamos haciendo. Y en este contexto podemos anunciar que en la próxima orden foral se van a dejar sin efecto la totalidad de las restricciones derivadas de la COVID-19. Por lo tanto, damos un paso adelante muy relevante en el tránsito hacia la normalidad. Por decirlo de alguna manera sencilla, se acabaron las restricciones, salvo las derivadas de los acuerdos interterritoriales de acciones coordinadas de educación y deporte, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con normativa estatal de uso de mascarillas, que sigue siendo, como digo, obligatorio.
La consejera de Salud, Santos Indurain, destacaba que para llegar a esta situación ha sido clave la vacunación.
La vacunación es y ha sido el factor clave. Es el factor clave por dos razones que nos llevan a una valoración que apuntala esta decisión que es de calado. Por un lado, los datos. 9 de cada 10 navarros mayores de 12 años, el 88,3%, tienen una pauta completa de vacunación. Y más de 3 de cada 4 de la población total también están inmunizados, el 77,7%.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel, por toda esta información. Hasta la semana que viene. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde predominarán los cielos prácticamente despejados, salvo en Galicia, donde podrían producirse algunas precipitaciones ocasionales, y en Baleares habrá chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas en general bajan. Y mañana martes esperamos de nuevo precipitaciones ocasionales por el norte del país. En el resto del territorio nacional habrá intervalos de nubes que a lo largo del día irán a menos. Las temperaturas subirán levemente.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García, y en los micrófonos Mónica Martínez y Yolanda Gómez. Más noticias ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.